Vamos a continuar en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5. La última vez terminamos de ver las bienaventuranzas, que dijimos que era parte de la introducción de el Sermón del Monte. Vamos a continuar ahora ahí en el del versículo 17 en adelante. Y esto tiene que ver con las actitudes hacia la ley, ¿sí? Vamos a comenzar, vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, te damos por esta mañana, gracias por pues todos los que pudieron compartir algo, y siempre nos anima escuchar pues las batallas y las victorias que tenemos cada uno de nosotros en nuestro andar diario contigo. Te damos gracias porque Cristo pues ha hecho posible todo eso en nuestras vidas y la esperanza que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Y oramos que esta mañana podamos dejar las cosas que nos distraen a un lado y que podamos enfocarnos en atender a tu palabra y poner en práctica lo que vayamos aprendiendo también en ella. Te pido que uses las palabras que tengo esta mañana para que sea de edificación para todo el cuerpo tuyo, Señor, tu iglesia, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, entonces vamos a estar ahí, como dije, capítulo 5, versículos 17 hasta el 30. No sirvió el proyector, no sé qué pasó, entonces ahí me van a tener que estar siguiendo con los versículos ustedes. Pero una pregunta lógica que los discípulos de Jesús y también aquellos que habían sido discípulos de Juan el Bautista se harían, a lo mejor sería: ¿qué iba a pasar con la ley? La ley que ellos estaban acostumbrados a seguir. Ahora que el rey estaba allí, ahora que el rey había llegado, ¿qué le pasaría a la ley? ¿Desaparecería la ley? Y esta pregunta fue algo a lo que Jesús contestó inmediatamente en el versículo 17. Vamos a leer el versículo 17, dice: no penséis que he venido a abolir la ley. Es decir, no vine a anular la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Entonces, cuando Jesús está hablando aquí acerca de la ley o los profetas, la ley es una referencia explícita a la ley de Moisés. Pero también está incluyendo los profetas, ¿no? Entonces, puede abarcar todo lo referente a lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Vamos a cerrar ahí la puerta. Entonces, era tan importante para Jesucristo el cumplimiento de la palabra de Dios que él dijo lo que dijo en el versículo 18 y el 19. Fíjense bien cómo dice aquí Jesús: porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, está hablando aquí, Jesús está diciendo la letra más pequeña. En el idioma hebreo, la letra más pequeña viene siendo la yod. Es una letra que es algo así como un palito así. Es algo así como la apóstrofe en el idioma inglés, que agregamos a veces cuando queremos darle, queremos saber que algo es nuestro, posesivo, entonces ponemos la apóstrofe, ¿no? La yod era la letra más pequeña del alfabeto, en este caso hebreo. En el alfabeto griego era, creo que era la Reina Valera, dice la letra, o la letra más pequeña en el idioma griego es la yod, que es como la I de nosotros, ¿no? Y también es solamente un palito así como nuestra letra I. Vamos a agregar ese puntito aquí. Y Jesús está hablando aquí que ninguna de esas cosas se perderá jamás de la palabra. palabra de Dios. Además nos habla de la tilde. Una tilde es un rasgo solamente para completar una letra, etc. En nuestro idioma español pudiera ser, por ejemplo, acento, ¿no? Estamos completando una palabra poniendo a veces acento, ¿sí? Entonces, el quitar o el agregar algo, algún rasgo a una letra puede cambiar a veces totalmente el significado de una palabra, ¿sí o no? Podemos poner algunos ejemplos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una cosa es, no es lo mismo. ¿Qué pasa si a esto yo le agrego un rasgo? Cambia, ¿no? Una cosa es beber, de tomar algo, y la otra cosa, bebé, refiriéndose a un infante, ¿no? Ustedes me pueden dar muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, amo, puede ser amo de amar también, ¿verdad? Y puede ser lo mismo, pero también significa un patrón, un señor. El mismo amor es el pasado del verbo amar. ¿Qué tal, por ejemplo, tiene el número, una cantidad numérica, ¿no? ¿Pero qué pasa si yo le agrego un rasgo a este, a esta, le agrego una C inversa? ¿Qué es la 100? Parte del frente de la cabeza, ¿no? La chien, ¿no? Pero vemos cómo cambia, puede cambiar solamente por agregarle un rasgo a una letra, puede cambiar totalmente el significado de la palabra, pero Jesús es una pequeño rasgo, el más significado que da en la palabra. Todo lo que tenemos allí va a existir por siempre, dice, la tierra y el cielo pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre, ¿sí? Y Jesús nos está enseñando de la importancia de la inspiración de la palabra de Dios. ¿Qué es la inspiración? ¿Qué quiere decir inspirar? ¿Qué quiere decir expirar? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Te expiras? ¿Te inspiras? ¿Ah? ¿Tú? ¿No? La inspiración de la palabra de Dios es un proceso por medio del cual Dios escogió escribir esos, cada uno de los libros que están ahí en la palabra de Dios, e inspirar a ciertas personas, hombres que Él escogió, para llevar a cabo ese proceso de escribir la verdad que Él quería darnos a conocer a nosotros. Y Jesús está diciendo, esto que ustedes tienen en sus manos, la palabra de Dios, la ley, la profeta, es palabra de Dios. Está inspirada por Él y ni una sola cosa dejará de cumplirse. Muchas de las cosas se han cumplido ya, pero hay otras que todavía no se cumplen, pero se cumplirán cuando Cristo regrese a establecer su reino sobre la tierra, un día, el reino eterno. ¿Ok? Entonces, es bien importante hablar acerca de la inspiración de la palabra de Dios. Aquí está la Biblia. ¿Cuántos años tiene la Biblia? ¿Cuántas? Es curioso, ¿no? Que Jesús jamás escribió un solo libro. Sin embargo, muchos libros hablan acerca de Jesús. Y la palabra de Dios específicamente habla acerca de Él, ¿no? Todo se va a cumplir a lo largo del tiempo. Entonces es muy importante que creamos en la inspiración de la palabra de Dios. Ahora, Jesús, por otro lado, también criticó otra vez a estos dos grupos religiosos que había en Jerusalén. Que uno eran los escribas, y dos sabemos que eran los que se dedicaban a copiar las escrituras. Y por el otro lado tenemos a los fariseos, que hemos estudiado en la vida de Cristo, que era el grupo religioso que... Eso sí, pero era el grupo conservador, aquellos que eran, que seguían al pie de la letra todo lo que la ley enseñaba. Entonces Jesús critica a estos dos grupos por mal interpretar la ley, la palabra de Dios, y aplicarla solamente para su propia conveniencia. Miren, vamos a ver el versículo 20. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué dice la palabra? La apariencia, ¿no? La apariencia que a veces nosotros queremos dar a otros. Pensamos, eso es suficiente para estar bien con Dios. Pero dice, eso harán los escribas y fariseos, pura apariencia. Pues, sin embargo, le digo, si ustedes no superan la justicia de estos dos grupos, creen que van a poder estar libres, estar en el reino de los cielos. Cualquiera que quiera entrar en el reino de los cielos debe superar la justicia externa que los escribas y los fariseos tenían. Entonces, lo que Dios demanda de cada uno de nosotros no es solamente la apariencia religiosa. Y ahí es donde muchos podemos estar cayendo, ¿no? Aparentar cuando venimos a Cristo. ¡Wow! Somos diferentes, ¿no? Estamos, como Kiko dice, envueltos en, con mucha gente que pues habla de Dios, habla de cierta manera, y podemos entrar y actuar como si fuéramos. De ahí, ¿qué pasa? Volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Yo creo que podemos, hay un peligro bien grande en caer en el fariseísmo. Fariseísmo ya se ha vuelto sinónimo de, como dice Nelly, hipocresía, ¿no? Hipocresía religiosa. Yo recuerdo que cuando yo era niño, y a lo mejor también en alguna parte de mi adolescencia, cuando era más joven, ¿no? Pero yo me acuerdo. Yo la verdad iba a la iglesia, la iglesia tradicional, la iglesia católica, y cuando yo entraba ahí a la iglesia, pues la verdad es que, hombre, yo pisaba un pie, siempre la iglesia me gastaba mi cara, venía de bien, y ¿por qué? Porque quería aparentar que todo era, estaba bien con Dios, y que pues, hacer ciertos ritos religiosos, uno puede tener una relación buena con Dios. Sí robaba, porque era bien ratero, la verdad. Y eso ya se los he contado a ustedes, que hasta me cacharon la policía, que me quitaron la cárcel. Y lo que pasa es que me salió de ahí. Pero sí robaba, sí mentía, sí deshonraba a mis padres, sí blasfemaba, tomaba el nombre de Dios en vano y lo hice muchísimas veces, pero bajo mis estándares. Yo era casi un santo a punto de ser canonizado. Yo no sé ustedes, ¿no? Pero yo me sentía así. Pero la realidad es que era pura hipocresía religiosa, porque la realidad de mi vida era que cuando yo pisaba con un pie, apenas pisaba en el mundo, otra vez mi vida volvía a ser igualita. Y toda la semana mi vida era un desastre. Pero el domingo, de tal hora, pues cambiaba mi modo. Eso se llama hipocresía religiosa. Ahora, Jesús demostró a estos escribas y fariseos con su falsa justicia, con su justicia que aparentaba tener una justicia externa, que ellos malinterpretaron la ley una y otra vez. La cambiaron por ritos religiosos, la cambiaron por sus tradiciones, a las cuales les daban mucho mayor peso que aún lo que decía la palabra de Dios. ¿Todo para qué? Para su beneficio. Y lo que yo quiero que aprendamos esta mañana es esto: que Dios se agrada de la justicia interna del corazón, ¿okay? No tanto de lo que hacemos externamente, no tanto de los sacrificios que hacemos, sino de la justicia interna. Y para esto vamos a ver dos cosas en referencia a la justicia interna. Una es el odio hacia otra persona, y la otra es la lujuria. Ahorita vamos a entrar un poquito más en esto, y necesitamos esas cosas, ¿no? Vamos a empezar leyendo versículo 21 22, ¿sí? Mateo 5, 21, 22. Habéis oído que se dijo a los antepasados. Cuando Jesús está diciendo, habéis oído, ¿a qué se está refiriendo?
La ley lo decía.
Ok, las escrituras del Antiguo Testamento todos hablaban de esto, ¿no? Habéis oído. Ajá. No matarás. ¿Qué mandamiento es ese? Ay, qué miedo. ¿Cuál? ¿Recuerdan ahí? No, ¿qué no fueron ahí? Debieron haber pasado por ahí. No, Chan es cuál, ¿no? El sexto, sexto mandamiento, no matarás, dice aquí. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte, ¿sí? Y todos estamos de acuerdo en esto, ¿no? Alguien que comete asesinato, pues merece un castigo, un juicio, ¿sí? Pero Jesús, y aquí viene, ¿qué tan alto es el estándar de Dios, no? ¿Qué, cómo Dios no solamente se está fijando en los hechos, sino también en los pensamientos y en las actitudes? Fíjense cómo dice Jesús aquí, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano, con su hijo, con su primo, con su esposo, con el que tú quieras, dice, será culpable de la muerte. Y cualquiera que diga raca, y ahorita vamos a ver qué es eso, suena como borraca, pero no es eso, a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. ¡Uf! Y nosotros, ¿no? Porque vamos a aparentar. ¿Pero cuántos años hemos hecho esto? ¿No? La primera cosa que vamos a ver en referencia es que Dios se agrada de la justicia eterna es el odio. El odio puede llevarte a cometer justicia. El odio puede llevarte a cometer un asesinato. ¿Cómo crees? ¿Alguien recuerda el testimonio de Saraí que tuvo aquí? Saraí y José Luis, que en México, recuerdan que ellos perdieron a un hijo. Tenía como 12 años de edad. Este hijo, pues tenía una discapacidad, una persona especial. Se empezó a sentir mal y pensaron, ah, solamente es un dolor de estómago, vamos a llevarlo de todo, resulta que el mío muere ahí en el hospital. De un dolor de estómago. Recuerdan lo que ella decía, yo estaba seguro que el médico de la emergencia de estos dolores. Y recuerdan que ella decía, yo comía, desayunaba, cenaba, alimentándome de odio contra el doctor. Yo quería y estaba planeando que matar al doctor. Soñaba que iba en mi carro, que le llegaba y que lo atropellaba. O sea, ¿qué fue lo que le llevó a ella a todo eso? Asesinato. Gracias a Dios, ella llegó con Cristo en el proceso. Y ese hombre quedó atrás. Y ahora le puede contar y decir que ella estaba equivocada totalmente. Que ha aceptado que todo viene de parte de nuestro Señor. Entonces, los escribas y los fariseos enseñaban esto. Ellos enseñaban que tú, no importaba que tú odiaras a alguna persona. No importara que tú le dijeras de malas palabras a una persona, que estuvieras enojado con una persona, tan solo no lo mates. Si haces todo lo demás, no estás en pecado. Pero cuídate si cometes y rompes el sexto mandamiento. No matarás, decían ellos. ¿No? Entonces, ellos no daban importancia alguna al proceso anterior que me lleva a cometer un acto como ese. En este caso todo comenzó con odio en el corazón. Y es lo que hemos estado estudiando ahí en Santiago, el capítulo 4, ¿no? Santiago pregunta, ¿de dónde vienen todos esos conflictos y las guerras? Y la respuesta de él dice, ¿bien? ¿Qué no vienen de vuestras propias, qué? ¿Pasiones? ¿Sí? Dice ahí, ¿no? En el Santiago dice, ¿no vienen de vuestras pasiones que combaten con vuestros miembros? Entonces, Jesús está señalando que dos grupos religiosos con justicia externa, que hay más de una manera de romper el sexto mandamiento, que es, no matarás. Entonces, el estándar de Dios, ¿no?, es mucho más alto que lo que nosotros podríamos pensar. Ahora, en el reino de Mesías, en el reino de Cristo, no solamente se va a juzgar el acto, externo, sino también los pasos que se nos llevaron para cometer una cosa como esa, ¿no? Y el resultado pues será juicio. ¿Qué hacemos nosotros? Las fuerzas humanas, ¿juzgan ellos, por ejemplo, el odio? ¿Alguna vez has escuchado? No, pero yo no me acuerdo porque odia a su hermano. No, o porque maldijo a su hermano, o porque le dijo de palabras feas. No importa cuáles sean las cosas que le haya dicho, ninguna de esas cosas te va a llevar ante una corte humana. Pero Dios dice, yo sí. Aún que digas cualquier cosa contra tu hermano, serás culpable y serás llevado a la corte. Por ejemplo, dice aquí, ¿no? Si le llamamos a una persona, dice raca. No sé cómo dice la Biblia. No es cierto. El raca aquí tiene sinónimo de cabeza hueca, ¿no? O decimos nosotros, menso. Menso. ¿Cuántas veces no decimos en esas casas a nuestro cónyuge? Oye, eres un as. Eres un as. Una y otra vez estamos diciendo esas cosas, ¿no? Pues Jesús está diciendo, una de esas cosas no es suficiente para llevarte a la corte de Dios. ¿Sí? Y después habla y dice, cuando llamamos a una persona, si llamamos a una persona idiota. Y lo hacemos, ya ni pensamos que es ofensivo, porque es como parte de nuestro vocabulario. Buena onda de nosotros que tenemos, ¿no? Es que es tonto, es un sinónimo. Lo decimos una y otra vez. Pues Jesús está diciendo, también una de esas cosas sería llevarte a la condenación eterna. Dice, al infierno. ¿Tienes temor acerca de eso? Y a veces nosotros hablamos con tanta ligereza esas cosas, como, ay, no, pues esas cosas, pues solamente yo las sé. No, las sabes tú, pero también las sabe Dios. Y si tú eres un verdadero creyente, tú debes de saberte de esas cosas, de ese hablar, y no tener actitudes que a veces tenemos de odio contra una persona. Los escribas y fariseos practicaban todas esas cosas, ¿no? Y Jesús les dijo, esas cosas son suficientes para llevarlos a ustedes. Entonces, igual nos debe enseñar a nosotros, ¿no? Que el odio puede llevarnos a cometer asesinato, cosas que nosotros después nos podemos arrepentir acerca de eso, ¿no? Que acuérdate que Dios se agrada de qué? De la justicia interna del corazón. Ahora, la segunda cosa que quiero tocar en referencia a esto, la lujuria. Ahorita vamos a entrar un poquito a ver qué quiere decir eso. La lujuria nos puede llevar a cometer adulterio o fornicación. Si adulterio es si estás casado con alguien y tienes relaciones fuera de normal, ¿sí? Fornicación, si todavía no tienes ningún compromiso con alguien, pero aún así tienes relaciones sexuales con otra persona. La lujuria nos puede llevar a cometer ese tipo. Vamos a ver el versículo 27 y 28. Tenemos también niños aquí. ¿Habéis oído que se dijo, no cometerás el delito? ¿Qué mandamientos? Es el que le sigue. Que dijimos el otro era el 6, ese es el 7. Muy bien, ahí vamos. Sexto mandamiento, ¿no? No cometerás adulterio, pero yo os digo, aquí está el estándar que tiene Jesús. Yo os digo que el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio. ¿En dónde? Con ella en su corazón. Acuérdate, Dios se agrada en los internos del corazón. Y otra vez, los escribas y fariseos malinterpretaron el mandamiento, no cometerás adulterio. Ellos decían, ay, y enseñaban, ¿no? Está bien, tú te puedes dejar un pacto de mujer, ¿ah? Tú puedes estar teniendo pensamientos acerca de una mujer, o en su caso acerca de un hombre, en tu mente, en tu corazón, y no estás cometiendo pecado. Sin embargo, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? No es así. Estás cometiendo lujuria, ¿no? ¿Qué es la lujuria?
Como imaginar cosas, como
deseo sexual. ¿Sí? Fuera de control. ¿Sí? Eso es la lujuria. ¿Ok? Entonces, ellos deberían, tú puedes hacer todo esto mientras tú no cometas el acto físico de o el acto físico de comunicación. Puedes jugar lo que tú quieras con tu mente, ¿sí? Y serle infiel a tu cónyuge con tu mente y tus actitudes, ¿no? Entonces, cumpliendo el acto físico en sí. Y hoy en día muchos tienen esa posición, ¿no? Creen que no hay nada de pecado o lujuria, por ejemplo, películas indecentes o estar mirando, pues ahorita ya ni revistas hay, ahora tienes el internet, ¿no? Ya las revistas, ¿no? Indecentes o pornográficas, ¿sí? Ah, está bien, pues es para mí. Ya no le llaman pornografía, ya le llaman entretenimiento para adultos. Hemos minimizado lo feo, y lo que debemos hacer ya es ver buena onda, aceptable, ¿no? Pero la realidad es que no es así. ¿Creen que, por ejemplo, no hay nada de pecado estar viendo todas esas cosas? Mientras uno no llegue a cometer el acto de o de educación. Y eso también, déjenme decirles, es una interpretación incorrecta de la palabra de Dios, ¿eh? Porque Dios no solamente va a juzgar el acto y el hecho físico, ¿sí? Sino las cosas que nos llevaron a cometer eso. Y puede ser un pecado de lujuria, puede llevar a cometer adulterio. Entonces, ¿qué es lo que espera Jesús de nosotros, en este caso? Que le seamos fieles a nuestros cónyuges, ¿sí? No solamente de hecho, decir, no, nunca he hecho eso, ¿no? No solamente de hecho, sino con nuestros pensamientos y nuestras actitudes que tenemos. ¿Eres fiel? ¿En ese sentido? ¿A tu cónyuge? Espero que sí, y si no, debes saber que estás en pecado. Así tienes que verlo. Si no lo ves de esa manera, hay algo mal que te diga. ¿Sí? Tienes que verlo como lo que es, algo que desagrada y es detestable para Dios. ¿Okay? Entonces, el creyente debe ocuparse tanto de evitar el acto físico como de las cosas que nos llevan a cometer esas cosas que son indeseables y que además, dice, nos llevan a juicio. Estaremos en la corte de Dios y tenemos que dar cuentas de lo que hicimos por esas cosas. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para poder evitar caer en esas cosas? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Cómo podemos evitar eso? Bueno, Dios nos manda que entremos al quirófano celestial. Quirófano celestial. Ahí está Dios con una sierra. Esperándonos, no. Vamos a ver lo que quiero decir. Vamos a leer versículos 29 y 30. Dice: y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Una. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Ok? 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, amárratela. ¿Así? ¿Eh? No. Córtatela. Córtala y échala de ti. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, para que todo tu cuerpo vaya al infierno. ¿Te parecen drásticas? ¿Sí? O sea, arrancarte un ojo, cortarte una mano, ¿eh? ¿Te parece drástico lo que enseña Jesús aquí? Pues la enseñanza es esta, ¿no? Si realmente tú quieres deshacerte de la lujuria, ¿sí? Que te puede llevar a cometer adulterio y fornicación. Y esto realmente, porque a veces decimos, ay, sí me preocupa esto. ¿Pero qué hacemos? Nada. Jugamos. No me va a pasar nada. Creemos que somos fuertes, ¿no? No sé hasta dónde puedo llegar, decimos. Cuando dices eso, cuidado. Puedes caer más duro que el suelo. Entonces, las medidas que está pidiendo Jesús aquí, si tú realmente quieres deshacerte de la lujuria, necesitamos tomar medidas drásticas. No es que literalmente agarras y te saques el ojo. Cuidado. habríamos muchos tuertos y chimuelos aquí, ¿no? Cocos y quién sabe qué. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues evitando ver, por ejemplo, ciertas cosas que nos causan dolor. Ciertas películas que la verdad dicen, ah, es que cuando estás pasando de un momento a otro. Todos hemos hecho eso, ¿no? Estás viendo una película, uy, es una escenita y, adelántale, ¿no? Y después de adelante se cae, ¿no? Ya mejor no vemos nada. Todas las películas están llenas de brujerías, ¿no? Evitando, por ejemplo, pasar por un lugar donde tú sabes que hay una revista sucia. A ver, vamos. No hay, ay, ya sé que hay de esto, si tenemos el deseo de hacerlo, ¿no? Si realmente quieres hacerte la repugna, arráncalo de ti, córtalo de ti. A lo mejor es a través del internet que te llega a eso. Hoy en día el internet, wow. Tú puedes estar en una computadora y tienes acceso a todo con unos fuertes. Y luego a veces sin ni picarle nada. De repente aparece algo ahí, una invitación, ¿no? ¿Qué tal, por ejemplo, a lo mejor puede llegar a tener teléfono? Hoy en día idolatramos nuestros teléfonos, ¿no? Ya no podemos vivir sin un teléfono. Y ahí están mandando unos mensajes de texto. Muchachas o muchachos, señoras, señores, haciendo proposiciones y cosas, ¿no? Ya le llaman, ya son un mensaje de texto, ¿no? Ya es el sexting, ¿no? ¿Qué tan fácil? Nos gusta que alguien nos escriba y nos diga, ah, y es fácil decir, pues, puedes jugar con esos tipos de cosas y pensar que tú vas a poder salir libre de todas esas cosas. Pero cuidado. Cuidado, cuando tienes una actitud así, es cuando más fácil podemos caer. Por eso digo, si realmente tú quieres y deberías hacer, tienes que tomar medidas drásticas. Y yo no sé si eso implica, pues, bloquear a ciertas personas en tu teléfono que te están haciendo proposiciones que no agradan a Dios. O yo no sé qué es lo que tienes que hacer, pero si realmente quieres hacerlo, tienes que arrancar eso de ti para que no te provoque en tu vida. Ahora, debemos de vivir, si me quiero acompañar a Romanos, el capítulo 13. Elimina todo tipo de tentación, por más inocente que te parezca, ¿no? Y dice ahí Romanos capítulo 13 y el versículo 13. Dice, andemos decentemente. ¿Qué quiere decir andar decentemente? ¿Qué quiere decir decente? Andemos decentemente. Cuando ves una persona que dice, ay, qué decente se viste. ¿Cómo la ves vestida?
Sin atrevimiento,
sin dar pie a que otros digan cosas de nosotros, ¿no? Aquí Pablo está diciendo, camine con el mundo de que nadie tiene nada que decir en contra de ustedes. ¿Sí? Anden decentemente. Y después dice ahí, enseguida, como de día. ¿Por qué de día? Porque todo el mundo puede ver. En la noche es cuando hacemos las cosas, ¿por qué? Porque según todos están dormidos. Y es cuando las cosas más feas salen, ¿no? Pero acuérdate que no se trata de lo externo. Dios está observando todo lo que haces, así lo hagas a las 5, 4, 3, 2 de la mañana. Dios está presente en ti. Dice, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos, lo que hablamos, ¿no? Lujurias, pleitos, odio, enojos, envidia. 14, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer a las lujurias de la carne. No eches más alimentación a tu cuerpo. ¿Sí? No provoques, no proveas para la carne. Porque si provees para la carne, tu carne se va a engrandecer y te va a terminar por aplastar. Y vas a caer en un pecado que va a desagradar a Dios. Acuérdate entonces que la lujuria puede llevarnos a cometer adulterio. Dios se agrada de la justicia interna de nuestro corazón. ¿Ok? Por último, quiero concluir con esto. Ok. Tú tienes un espíritu medionero. ¿Mm? Tú eres de aquellas personas que dicen, por ejemplo, ¿me la haces? Eres de las personas que dices, ¿cómo dicen en el dicho ese de que la venganza es
dulce?
Ay, qué bueno que no somos muchos así, pues, muchos chimuelos y puertos tendríamos, ¿no? Nosotros. Pues, otra vez, 23 al 26, y con eso terminamos. Dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas. Perdón, Mateo 5. 5:23. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcílate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcílate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de ella porque eres llevado al último. Entonces vemos cómo Jesucristo condena a todas las personas que tienen un espíritu peleonero, ¿no? Los creyentes debemos ser reconciliadores, no boxeadores. Jesucristo no nos mandó a boxear, sino a reconciliarnos con otros, ¿no? Y aquí lo que está diciendo es que nos está exhortando, aún si tú eres el ofensor, pues con más razón debes de buscar la reconciliación y perdón de tu hermano. Pero no está diciendo solamente si tú fuiste el ofensor. También está diciendo que si tú fuiste el ofendido, tú debes dar el primer paso para buscar una reconciliación con otra persona. Pero ahí es donde nos estás diciendo, no, ¿cómo voy a hacerlo? Si él fue el que me ofendió, él fue el que me dijo, ella me dijo esto, y no, y si quiere que me venga a pedir perdón. Y a ver si lo perdona. Somos bien orgullosos y guardamos tanto rencor, ¿no? Pues Jesús nos exhorta, ¿no?, a que tomemos la iniciativa de pedir perdón. Y fíjense cómo, dice ahí que mientras, lo chistoso de todo esto ya, ¿no?, es que decimos eso y ¿qué decimos aquí? ¿Verdad? Y estamos todos contentos, amén, hermano. Decimos, sí, Dios, ay, quién sabe qué. Porque según nosotros, tenemos o estamos bien con Dios. ¿Vamos a una cosa? No estás bien con Dios. No puedes decir que tienes una relación íntima con el Señor si tú estás mal con tu hermano. Y por eso Jesús dice, pues si vienes a dejar aquí tu ofrenda, mira, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, fíjense bien, no está diciendo que tú tienes algo con tu hermano. Dice, si alguien te ofendió a ti, ¿qué debes de hacer? Deja tu ofrenda allí primero, ve y reconcíliate con tu hermano y después ven y adora. ¿Sí? ¿Qué enseñanza encontramos ahí? Que Dios no solamente se agrada del hecho de venirle a adorar, sino de las actitudes internas que tenemos en tu corazón. Si tú estás mal con tu hermano, déjame decirte que tú no puedes estar bien con Dios. Tienes que arreglar la situación y dar el primer paso para reconciliarte con ella, ¿no? Entonces, dice que nos debemos reconciliar rápidamente. Por eso el 23 dice, al final dice, allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ven, reconcílate y entonces ya ven conmigo, ¿sí? Deja tu ofrenda allí. Ahora, ¿qué tal nosotros? ¿Estás enojado con alguien esta mañana? Pues espero que no. Dios conoce tu corazón. ¿Estás enojado con alguien esta mañana? Alguien que según tú te ofendió, y a lo mejor te diste, para siempre decir que todos somos ofendidos. ¿Estás dispuesto tú a obedecer al Señor y de dar el primer paso para decir, no importa si él me ofendió, yo tengo que ser obediente a Cristo. Y Él me dice que yo tengo que ir y reconciliarme con la persona que tengo problema. ¿Estás dispuesto a hacer eso por Cristo? ¿Sí? Entonces, eso es lo que como creyentes debemos de hacer, si es que queremos tener justicia. ¿De quiénes? Externa, de los escribas y los fariseos. Acuérdate entonces que no debemos de tener un espíritu peleonero. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tantas cosas que a veces nos pasamos por alto pensando que estamos bien contigo, cuando en realidad hay tantas cosas dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, que necesitan ser solucionadas para que podamos de verdad tener una limpia relación contigo. Te pido, Señor, que hayamos aprendido algo esta mañana y que podamos practicarlo en nuestras vidas. Si hay alguna persona con la que tenemos que arreglar algo, danos la fuerza, danos la buena actitud de querer ir y reconciliarnos con ella. Y de veras gozar de las bendiciones que vienen en eso. La libertad que viene en nuestras vidas cuando nosotros podemos perdonar a alguien. Ayúdanos a cortar todas esas cosas, a arrancarnos de esas cosas que nos jalan a hacer cosas que son desagradables. Para poder vivir una vida que sea agradable ante tus ojos. Y ante los ojos no solamente tuyos, sino de los hombres. Y pues te pido esto, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, que somos débiles. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahorita que estaba contigo, a mí me platicaron hace como 20 días, uh-huh, de un chico que